Entre Profes sigue conociendo a los millones de venezolanos que trabajan por el beneficio del deporte, y específicamente en el fútbol. En esta ocasión vamos a charlar con Fernando Da Costa, psicólogo deportivo y cofundador de On Sport Management. Hablaremos de todo lo relacionado con la preparación psicológica que debe llevar un futbolista y su entorno. Por supuesto, seguimos trabajando con nuestros colaboradores, OBAP Talent Group, La Pizarra 2020, Virtual CT, la Asociación de Preparadores Físicos de España y nuestro más reciente acuerdo de colaboración con las Escuelas de Formación de Entrenadores CNT. No te lo pierdas. Bueno, Fer, para mí de verdad ha sido un verdadero placer que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Tenerte aquí de verdad que es un lujo por toda la experiencia que tienes, no solamente en el fútbol, sino en el ámbito deportivo en general. Y bueno, para comenzar a funcionar, ¿no? Y ya para adentrarnos en esta charla, quisiera que comenzáramos hablando acerca de cómo nace, bueno, tu función de psicólogo deportivo, cómo te adentras en la carrera y sobre todo, cómo decides dedicarte al deporte.
Perfecto, muchísimas gracias, Alba, y aprovecho la oportunidad de agradecerles por la invitación. La verdad que siempre lo sigo, me parece que es un trabajo maravilloso y que todos seguimos aportando y acompañándonos, ¿no? Mira, con respecto a lo que me comentas, pues todo nace, yo me gradué en Venezuela de psicólogo, por ahí en el 2005, 2006, final de 2006, mejor dicho. Y yo estaba ligado al mundo del fútbol desde los 8 años. A mí hice deporte de esto de estar con la selección del estado en varias disciplinas. Estuve en bicicross, estuve en fútbol, estuve en saltos ornamentales por 3 años. Fui de los primeros clavadistas del estado de Trujillo. Y pues siempre estuve ligado un poquito al alto rendimiento, ¿no? Yo pasaba fines de semana enteros con saltos ornamentales encerrados en la zona de la, por decir, como aislamiento, en los fines de semana de entrenamientos a full. Y para mí, pues, era como algo muy, muy importante el deporte. Luego que yo me gradué de psicólogo, recuerdo que uno de mis entrenadores de fútbol de toda la vida, el profesor Alfredo Cortina, él siempre me decía que por qué no trabajaba en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, y hacía psicología deportiva, que en ese momento no había nadie, que era algo importantísimo. Él es un profesor que era de Colombia y ahora vive en Venezuela. Yo le decía, mira, es muy importante, yo quiero hacerlo, pero no he encontrado la forma. Después apareció rápidamente como que un atleta que me pidió, un nadador de la selección de Venezuela, un chico joven, de 12 años, y yo pues me animé a comenzar. Pero para comenzar, pues decidí comenzar de una vez a estudiar, porque más allá de que yo era psicólogo y tenía todas las herramientas como psicólogo, yo también quería poder pues profundizar ya en un área específica, ¿no? Y fue lo que hice en ese momento. Comencé a trabajar con él, con David, y a la misma vez empecé a hacer la maestría en psicología aplicada al deporte y a la actividad física, acá a distancia, haciéndola en España. Y pues en ese momento ya comienzo directamente a trabajar con el deporte. Después ya no solo era él como nadador, empecé a trabajar con clavadistas. Como yo había sido clavadista y pues conocía a toda la gente del medio allá en Venezuela, pues empecé a trabajar con ciertos clavadistas, con un equipo bien pequeño que fue creciendo muy, muy bien, y uno de los chicos ya estuvo este año en las Olimpiadas representando a Venezuela. Y era ese proceso bonito de ver cómo evolucionó y creció desde los 10 años, 12 años hasta ahora. Es un poquito así como comienza esa idea de trabajar en la psicología deportiva, que al principio era como una idea que después cada vez se fue un poco, ¿no?, como formando más, más seria, y que ahora realmente es parte de mi vida 100%.
Fer, y con relación al fútbol, bueno, ya nos has adentrado un poco relacionado al deporte en general. Sabemos que también trabajas con beisbolistas, pero al fútbol específicamente, que es a lo que nos ataca en este podcast, ¿cómo te adentras en el mundo del fútbol?
Sí, mira, yo comienzo, como te contaba, desde los 8 años jugué fútbol y lo jugué a un nivel bastante intenso. No llegué a ser profesional en Venezuela, estuve haciendo cositas en segunda, pero no, nunca llegué a consolidar esa etapa. Entonces luego, pues obviamente soy un amante del fútbol como tal. Y simplemente hubo un momento donde ya empiezo también a trabajar con equipos, ¿ok? Pero no equipos de primera en ese caso, sino en aquel momento, estoy hablando de 2009, empiezo a trabajar con equipos en el estado, empiezo a viajar con selecciones, y empiezo a hacer un trabajo que para mí, que no se hacía, que lo hacía de la mano de entrenadores que confiaban mucho en mí, y la verdad fue un trabajo muy, muy bonito en el crecimiento. A la misma vez hice, ya había terminado la maestría, y hice una especialidad en fútbol también, con el profesor Marcelo Rofe en Argentina, que era, pues, una especialidad en psicología aplicada al fútbol. En el fútbol, en ese momento, pues, como te digo, hace 10, 12 años, estaba más o menos en esas etapas más formativas, más con niños juveniles, benjamines, que es más o menos como se le llama aquí en España, por edades, ¿no? Y ya luego empiezo a adentrarme a trabajar con futbolistas profesionales, no con equipos como tal, sino con futbolistas que ya acudían a mí directamente y con los que yo, pues, tengo relación y hago sesiones y trabajo a distancia, ¿no? ¿Qué trabajamos con ellos? Mira, muchísimas variables que son fundamentales, que no sé si luego quieres que podamos ir especificando y hablando un poco ya de las variables mentales que yo trabajo en este caso, con los futbolistas en específico. Y definitivamente ese ha sido el camino, ¿no? Actualmente, pues el 60-70% de mi tiempo como psicólogo profesional realmente estoy con futbolistas.
Sí, Fer, justo la siguiente pregunta va encaminada en esa dirección, ¿no? Tenemos dos grandes, por así decirlo, ámbitos del fútbol, el fútbol formativo y el fútbol profesional. Entiendo que te desempeñas en ambos escenarios. Con relación a lo que comentabas anteriormente, ¿qué variables o qué contenidos de trabajo lo haces en un ámbito y qué contenidos de trabajo lo relacionas hacia el otro?
Sí, buenísimo, interesante eso, Salva, porque realmente, pues, aun cuando las variables mentales, ¿no?, de la psicología deportiva son como que muy claras, las principales, al final son muchísimas, pero las principales, como son liderazgo, comunicación, niveles de activación, autoestima, autoconcepto, el autodiálogo, todas estas variables varían mucho dependiendo si estamos hablando a nivel profesional, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, o si estamos hablando a nivel formativo. Sobre todo también la forma, el abordaje, para mí es la diferencia entre cuando hablamos del profesional y cuando hablamos del formativo, ¿no? También, por ejemplo, el nivel de ansiedad o el nivel de estrés al cual está expuesto un profesional es muy diferente al cual está expuesto un jugador en formación. No significa que, y nunca me gusta menospreciar, que el de formación tiene menos estrés o ansiedad, porque ellos viven su estrés y a lo mejor ellos no están en un campo con 60, con 50 mil personas, pero para ellos tener a lo mejor al papá en la grada o la mamá en la grada cuando a veces viene o no viene es algo que les genera muchísimo estrés también, ¿no? Y mucha ansiedad. Entonces, yo la forma de abordarlo es donde a lo mejor es diferente. La forma de abordar también depende mucho si trabajas individualmente o trabajas con el equipo, ¿no? Si yo cuando trabajaba, por ejemplo, con las selecciones o con el equipo en sí, si tienes una forma de abordar distinto desde un método de observación que puedes hacer directo, en el caso de cuando es individualmente, pues no, a lo mejor no tengo la accesibilidad de llegar a todos, o me está pasando en este momento, que trabajo con jugadores en Chile, trabajo en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Chipre. En España, Italia e Inglaterra. Entonces, yo no puedo abordarlos y verlos, que para mí la observación, para el psicólogo, la observación es algo fundamental, porque una cosa es lo que te dicen y otra es la que tú observas. No porque él mienta o no, sino porque el jugador tiene su versión. Así como pasa en parejas, ¿no? Que cada quien tiene una versión, pues el jugador tiene una versión y a lo mejor nosotros, desde el método de observación, podemos percibir y ver otras cosas que podemos tratar de corregir o tratar de sugerir. Pero en este caso, pues una de las cosas, para hacerlo como muy puntual, a nivel de formativo, justamente desde la parte de psicología yo trato de hacer un proceso formativo también, ¿no? Un proceso no solo de intervenir cuando hay un problema, es que este jugador no sabe manejar la presión, no, es que trato de abordarlos, trato de que ellos vayan entendiendo cuáles son las variables mentales presentes en el deporte. Primero voy a algo mucho más básico, ¿no? ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la psicología deportiva? ¿Por qué existe? ¿No? Yo me meto hasta un poquito en la parte del entrenamiento, de la nutrición. Cuando me digo me meto, no es que opino o no, sino que yo trato de que ellos entiendan que todo está integrado. Yo hago, por ejemplo, una de las primeras cosas que siempre hablo es de que ellos entiendan que el deporte luego profesional se va a componer de cinco patas fundamentales. Antes eran cuatro, pero hoy por hoy yo no dejaría por fuera la nutrición. Y es que obviamente el deporte está compuesto por técnico, táctico, físico, psicológico. ¿Y qué pasa? Que la nutrición hemos visto que es fundamental. ¿Por qué siempre les menciono esto en el proceso formativo? Es porque para mí es muy importante que entiendan que la psicología está presente en todas las demás, que la psicología está presente en cada una de ellas, porque yo puedo ayudar a que él a lo mejor no está sabiendo asumir un gesto táctico y yo no voy a trabajar en el gesto táctico, pero junto con el entrenador yo puedo ayudar a darle estrategias para que él, a lo mejor es un problema de concentración que él no está sabiendo detectar, por ejemplo, a lo mejor es un problema de niveles de atención. Entonces, junto, por eso es, yo siempre digo que la psicología es muy interdisciplinaria, en este caso con todos, porque junto con cada uno de los profes, de los coach, pues hacemos una intervención, yo creo que más íntegra y más completa.
Fenomenal, Fer, de verdad que sí, saber diferenciar en qué escenarios está y sobre todo identificar qué necesita cada deportista en cada etapa, pues me parece súper interesante. Al hilo de lo que también estabas comentando, el entorno, ¿sí? ¿Qué puedes decirnos acerca del entorno alrededor del futbolista? Tanto en un escenario de tipo formativo, como lo has dicho, padre, madre, entrenador, y desde el punto de vista profesional. De todo lo que engloba tener a un futbolista profesional, pues sabemos que su entorno tiene gran influencia en su rendimiento. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto? Y si has tenido algún caso, bueno, un caso práctico, ¿no? Para que nos pueda ilustrar mejor.
Mira, el entorno, en este caso, como antes hablábamos un poco del futbolista en formación o el profesional, que después dejaré un paréntesis para hablar un poquito del profesional, que casi no lo mencioné, pero con respecto al entorno, el entorno es fundamental y sobre todo en el proceso formativo, ¿no? En el profesional no es que no lo sea, lo que pasa es que normalmente ya manejan herramientas para poder dejar a un lado lo que deben dejar a un lado y poder enfocarse en lo que es. Pero cuando hablo del proceso formativo es diferente, porque para mí, por ejemplo, la palabra padres representa una palabra que dentro de la psicología deportiva y dentro del entorno es fundamental. Primero porque es la base, es la estructura familiar, es de donde nace todo lo que el jugador ya hoy por hoy es como jugador y como persona, porque no podemos separar. Al final la persona también es el que está en cancha, ¿no? Entonces, el padre o la madre, me refiero a los padres, cumplen ese rol de padre. Y yo creo que donde lo que sí quiero dejar como muy, muy claro es que el padre no debe dejar de ser padre para ser entrenador, para ser psicólogo, para ser nutricionista. En el momento que el padre pasa, como que cruza la línea, ya prácticamente del respeto hacia el resto de las profesiones, ahí hay un choque, ¿no? Hay un choque que se produce muy normal entre el jugador, el hijo y el padre, que normalmente no termina bien. Es muy, muy, muy raro y no conozco caso que en ese sentido no haya habido choque. El padre debe apoyar, el padre debe estar para acompañar, para consolar, por decir de alguna forma, un día que no va bien y servirle de hombro y explicarle cosas como un padre. Pero el padre que está desde afuera, yo soy el primero que quiere transmitir que desde afuera no hay que gritar, desde afuera no se dirige. Todo lo que se tenga que decir se puede decir luego, porque no nos damos cuenta que lo que estamos generando es una especie de dominó que se va a caer en la confianza. ¿Por qué digo que se va a caer? Porque son como esas fichitas de dominó que están puestas una al lado del otro, y cuando yo empiezo a gritar desde la grada, desde, por decir, ¿no?, que es lo más clásico, yo empiezo a generar ansiedad, la ansiedad después estrés, empiezo a revisar y hay un proceso de autoconcepto y termino teniendo inseguridades y la confianza se va. Y todo puede partir de algo que a lo mejor nadie se está dando cuenta, y es que el propio padre, que quiere hacer lo mejor por su hijo, creyendo que le puede aportar, diciendo, corre, cierra, aprieta, bien, ven, o le grita al árbitro tratando de intimidar, lo que está generando es otra cosa. Entonces, el entorno con respecto al padre, es fundamental que siempre el padre entienda que es padre y que su función es de ser eso, quien acompaña a su hijo, no es el entrenador, ¿no? Por un lado, eso. Por otro lado, hay otra parte del entorno que es muy importante también tener en cuenta, que es Cuando ya entran en un periodo de adolescencia, entran desde los 12 a los 16 años, en mi experiencia profesional y con mis registros, no voy a hablar por otros, pero en mi caso, la deserción está entre los 13 y los 16 años. Tengo el 85% de deserción en el deporte, ¿no? Cuando hablo de estos números, hablo de mis números, porque yo soy como muy de las estadísticas, llevo mis registros, porque me interesa mucho poder analizar este tipo de cosas, porque ¿por qué surge que la mayor deserción de los atletas y los futbolistas, en este caso también pasa, que entre los 13 y los 16? Cuando digo deserción, no es que todos ellos dejan de jugar, pero todos ellos pasan a... hay muchos que dejan de jugar porque entran en la adolescencia, porque entran en un periodo donde quiero estar en el cine, ya no, el fin de semana prefiero irme a la playa o a la piscina o al cine o hacer cualquier actividad que otros jóvenes hacen a esa edad, en vez de decir que tengo que estar entrenando, ¿no? En este caso el fútbol se salva un poco con respecto a otros deportes porque, bueno, se entrena 3 veces, hay un partido, es una cuestión de 2 horas y ya. Hay otros deportes donde implica muchísimo más sacrificio y esfuerzo de horas, que son 4, 5, 6 horas al día, y ya te aleja mucho más de eso, ¿no? Pero igualmente en el fútbol existe esa deserción, no tan pronunciada como en el resto, pero es una etapa muy difícil porque es una etapa en donde el futbolista que está en un proceso formativo, que sí es verdad que tiene que dejar a un lado algunas cosas, pero que también tenemos que acompañar y entender que no deja de ser un ser humano que está en un proceso adolescente y que va a querer vivir procesos que también hay que acompañarlos. O sea, yo siempre le recomiendo mucho a los padres y a los entrenadores que entiendan. No digo que se apoye una directamente u otra, pero que tampoco seamos tan dictatoriales, que escuchemos, que aprendamos a entender qué es lo que quiere. Y a veces logrando escuchar, podemos llegar a acuerdos y podemos llegar a un término medio donde podamos lograr algo, porque ese entorno afecta muchísimo el rendimiento. No solo hablo del rendimiento en la cancha, hablo del rendimiento como persona, hablo del rendimiento mental.
Fer, ahora, bueno, yo creo que ha llegado el momento de tocar un punto súper importante, ¿no? La inclusión en un cuerpo técnico. Tus experiencias, cómo ha sido la aceptación del entrenador y sobre todo la inversión que hace el club al contratar este tipo de profesional. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo pudieras resumir esta situación?
Muchas gracias, Alba. Esa pregunta me encanta porque da un poco... Voy como a dividirla, ¿no? Por un lado, estábamos hablando del tema de estar dentro del cuerpo técnico, ¿no? Y por el otro lado hablaremos luego de por ejemplo, de cómo estamos integrados, ¿no? Primero es la psicología deportiva. Gracias a Dios, cada día más tenemos definitivamente más participación. Cuando hablo más de participación es porque también ha habido un poco más de visibilidad y es donde creo que se está perdiendo el miedo a ir al psicólogo. Anteriormente, cuando hablábamos del psicólogo, me pasó, mira, te puedo decir que los últimos 3 años ha habido muchísimo más, un aumento, pero muy, muy, muy pronunciado comparado a yo ya tengo 16 años, 17 años como psicólogo deportivo y los primeros 4 años era rarísimo. Es más, los equipos que apostaban, yo empecé a trabajar con equipos profesionales en béisbol y básquet en Venezuela en 2009, y te estoy hablando de que en ese momento, wow, fue una apuesta donde yo decía, qué interesante que la gerencia crea tan rápido en esto, ¿no? En el caso de Carlos Miguel, por ejemplo, era como wow, o sea, de verdad que lo valoro mucho porque en ese momento no había. Ahora, hoy es una visión completamente diferente. Hoy por hoy, la integración del psicólogo deportivo dentro de los planteles es absoluta. Yo, por ejemplo, en Madrid, y que estuve viviendo en Madrid, ahora que estoy acá en Barcelona, veo prácticamente todos, aunque sean clubes pequeños donde solo es proceso formativo, ya tienen al psicólogo, ¿no? Ya hay un psicólogo que cubre. Ahora, también yo tengo, no una crítica, pero sí creo que hay que dar un paso más allá con respecto a eso, porque la verdad también es que un psicólogo para 1.500 niños es difícil que el abordaje sea el adecuado. Ahora, ¿hay la necesidad de que las organizaciones tengan a un psicólogo? 100%. Porque yo siempre lo planteo desde la base, ¿no? Yo puedo estar físicamente muy, muy bien. Técnicamente puedo estar genial. Tácticamente puedo tener unos conocimientos espectaculares. O sea, soy un jugador aparentemente completo. ¿Qué pasa si yo llego al terreno, hay un partido y es que yo no sé manejar la ansiedad? Entonces, todas las otras herramientas pierden fuerza y paso a ser jugador o promedio o simplemente que en el partido no pueda. ¿Qué pasa si hay un ataque de pánico? ¿Cómo lo manejo, ¿no? Entonces, cada día también hay más exposición. Antes no había tanta exposición de Instagram, de redes sociales, de videos. Las cámaras en los partidos ya son mucho más. Te ves en la pantalla que está constantemente pasando durante el propio estadio, dentro del propio estadio. Entonces, hay muchísima más exposición y tiene que haber más herramientas. Y más que más herramientas, porque las herramientas son las que son, pero tiene que haber más multiplicadores de la herramienta, más personas que acompañen la herramienta. Lo único que yo sí digo es que aunque ha crecido la cantidad de psicólogos que estamos trabajando en los equipos, creo que todavía hay que ir un poquito más allá y debe haber una inclusión. Por ejemplo, lo digo, mi hijo juega acá, tiene 8 años, juega desde los 4 años y yo he estado en club todos los años y en todos los clubes ha habido psicólogos, pero ni uno de estos clubes he visto al psicólogo todavía dentro del terreno, mirándolos, observándolos o haciendo una entrevista o conociéndolos. Creo que ya llegamos al punto donde existe el psicólogo, pero creo que todavía estamos atrás en que o debería haber un poco más o por lo menos abarcar un poquito más, ¿no? Es la única, digamos, piedrita en el zapato que todavía veo, pero definitivamente hemos mejorado muchísimo en que ya podemos estar más presentes, ¿no? La inversión, como inversión, yo considero que las organizaciones ya lo están entendiendo porque al final una organización habla de temas económicos, ¿no? Y obviamente tener un plantilla, tener un equipo, hay un gasto altísimo. Los psicólogos representan, pues, como uno más, una nómina, un gasto. Pero también ese gasto va a traer un beneficio, que es donde creo que se marca la diferencia. El beneficio es que a través del trabajo mental, de dar herramientas y que los jugadores puedan de una u otra forma rendir lo más óptimo posible, también ahí se ve, ¿no?, la repercusión positiva de todo esto. Entonces yo creo que, pues, que en ese sentido es maravilloso. Y me voy a lo otro que estábamos hablando, que era esas dos perspectivas, ¿no? Como cuerpo técnico, yo siempre hablo de que hay dos vertientes o dos formas de ver el psicólogo deportivo dentro de las organizaciones en el mundo del fútbol, ¿no? Que es, tú puedes pertenecer o al cuerpo técnico o un poco a la organización. No es lo que debería ser, porque a lo mejor suena que estoy de un lado al otro, realmente el trabajo puede ser igual de bueno estando en cualquiera de los dos, pero la realidad es que a veces pues hay un cuerpo técnico que confía en un psicólogo y le gusta estar con el psicólogo 100%, en el caso, por ejemplo, si no me equivoco, Luis Enrique tenía hasta hace poco un psicólogo, lo acompañó en el Celta, lo acompañó en la Roma, lo acompañó en la selección. En este momento ya hay otro psicólogo, ya no es el mismo, pero era su psicólogo por 5 o 6 años. Trabajaba con él, trabajaba ayudándolo en todos sus procesos como coach, como manager, y también trabajaba con el equipo y estaba siempre a la orden del propio equipo.
Fenomenal explicación, Fer. Ahora quisiera pasar a un apartado, bueno, que nos comentaras un poco el proyecto que tienes. Yo lo conozco porque, bueno, somos amigos, tengo la oportunidad y tengo el gusto de compartir escenario contigo. Pero bueno, a nuestra audiencia, coméntanos un poco cuál es el proyecto de la agencia que tienes, cómo nace y bueno, un poco los cimientos de eso.
Muchas gracias, Alba. Sí, es que esa parte a mí me contenta muchísimo porque es algo nuevo con lo que estoy después de muchos años en el mundo del deporte y en la psicología deportiva, pues. Hace un par de meses hemos hecho el lanzamiento de una agencia que se llama On Sports Management. Queremos aportar en el mundo del deporte profesional y en el mundo del deporte amateur un poquito, ¿no? La idea es específicamente representar, no solo representar al jugador como tal, para hacer una transacción o no, para poder, como se llama, ¿no?, a nivel de mercado, sino también para poder hacer un acompañamiento 360, que es nuestra idea, un acompañamiento global. Cuando nace la idea nace, yo después de muchos años escuchando muchísimas historias de jugadores profesionales que estuvieron en su momento muy, muy bien, y muy, muy bien me refiero tanto profesionalmente como económicamente, y ver cómo lamentablemente terminaron muy mal en muchísimos, muchísimos casos. Pues una de las razones fue decir, pensar, ¿no? Yo llevo ya 8 años también trabajando y dirigiendo proyectos deportivos. Yo tengo un MBA y un Sport Management, y pues dije, mira, ya teniendo el conocimiento de la psicología deportiva y ahora como manager o director deportivo, ¿por qué no generar una plataforma donde pueda ayudar y acompañar a los deportistas desde todo punto de vista, ¿no? Desde una asesoría económica y financiera, desde una asesoría legal, desde nosotros tenemos asesoría económica y financiera, asesoría legal, asesoría de marketing, asesoría, y tenemos ciertos fisios con los cuales tenemos convenios para trabajar con los atletas que vamos a trabajar, porque en este momento tenemos 3 atletas cerrados, pero realmente la idea es poder crecer muchísimo. Tenemos un proyecto en este momento de scout y de scouting grande, pero como sabemos, el tema de la captación de jugadores es un tema que hay que medir con mucha responsabilidad. Entonces estamos en un proceso, pues ahora de sembrar, de observar, de acompañar. Pero en base, realmente, Salva, es lo que queremos es poder apoyar 360 a un jugador. Cuando me refiero a 360 es 360 grados, es que el jugador esté cubierto y completo por todos lados y obviamente siempre acompañado de profesionales del más alto nivel, como para mí lo son tú, lo es Rudy, gente que tengo en Venezuela de la mano, hay agencias con las que estoy trabajando en conjunto. A veces me dicen, pero ¿tú trabajas con una agencia? Claro que yo trabajo con una agencia. O sea, yo tengo la mía, pero yo tengo muchos partners, muchos amigos y gente del mundo profesional muy, muy bueno, que simplemente yo creo que el mundo tiene que ser un win-win, ¿no? Trabajo con agencias acá que trabajan con el fútbol femenino. El fútbol femenino para mí es una de las, digamos, vertientes donde yo más quisiera trabajar. Creo que hay un talento maravilloso en Venezuela, acá en España, en Estados Unidos, y creo que podemos hacer cosas muy, muy interesantes brindándole muchísima, muchísima oportunidad, brindándole apoyo desde el conocimiento que bueno, que gracias a Dios y a todo hemos podido desarrollar. De eso se trata un poquito, Salva, el proyecto actualmente.
Fer, ya para ir finalizando, te tengo las dos últimas intervenciones. En primer lugar, bueno, que nos recomiendes algún material bibliográfico para los entrenadores, para los preparadores físicos, que bueno, que sea fácil leerlo, que sea fácil comprenderlo. Y bueno, y si algún futbolista por ahí nos está escuchando, también algo que pueda ser de ayuda para ellos en su día a día, en sus entrenamientos, en sus partidos. ¿Qué nos puedes recomendar en cuanto a eso?
Perfecto, Salva. Mira, a nivel de texto, hay que partir de algo que para mí es muy importante, estar muy actualizado, ¿no? Entonces, hay una página que se llama EF Deportes, que es argentina, que si no me equivoco trabaja la Federación de Psicólogos Deportivos en Argentina, de la mano eso, de Marcelo Roffé, que pues, realmente es uno de los mentores en la psicología deportiva en Latinoamérica. Y ellos tienen una página súper interesante en la cual hay artículos e investigaciones constantemente y todo se va subiendo y está súper bien práctica porque tú puedes averiguar de fútbol. O sea, como te digo, tienen una forma muy simple de buscar y filtrar y puedes decir fútbol, quiero trabajar y ver ansiedad, ejercicios, ¿qué puedo hacer? O sea, está súper bien planteada. Entonces, una de mis mayores recomendaciones es esa. ¿Por qué? Por la variedad que van a encontrar. Se llama EF Deportes. Es Argentina. Si ponen en internet en Google Psicología Deportiva EF Deportes, les va a aparecer inmediatamente. Lo otro, hay muchos textos, hay muchísimos. Yo recomiendo mucho como autor a Chema Buceta, que fue el director de mi máster acá en España, en Madrid. Es un psicólogo deportivo fantástico. Tiene un libro de psicología para entrenadores muy, muy bueno y es específico. Psicología para entrenadores de Chema Buceta. Súper recomendado. Hay otros textos que no son directamente de psicología deportiva, pero que a mí me aportan muchísimo, me han aportado, como un libro de Focus, se llama Focus, de Daniel Goleman, que también es maravilloso. Esos serían como que algunos de los generales y que, digamos, no son científicamente complicados ni engorrosos, es algo muy... Y hay uno de Pep Marí que es muy interesante también. Pep Marí, que es un psicólogo deportivo catalán. Aprender de los campeones, si no me equivoco se llama así. En mis redes yo justamente lo recomendé, ahora que voy a hacer como recomendaciones de lecturas cada 15 días. Fue mi primer libro recomendado porque es un libro muy, muy interesante.
Fer, ya para terminar, y bueno, de antemano agradecerte tu tiempo, agradecer también que nos hayas abierto las puertas de tu conocimiento. Súper contento de poder compartir contigo. Despídete de nosotros dejando una reflexión, algún pensamiento, algo que, bueno, que en tu carrera o en tu trayectoria deportiva y profesional hayas implementado y te haya funcionado.
Sí, yo creo que hoy por hoy es como un poquito un lema con el que estoy tratando de luchar un poco, ¿no? Ya que al psicólogo se le veía como no voy al loquero o no quiero o no tengo problemas, ¿no? En este momento yo no tengo problemas y creo que así como decía Borja Iglesias en estos días en la entrevista con la selección de España, que comenzó a trabajar con su psicóloga cuando las cosas iban muy bien en Zaragoza. O sea que no hay que ir cuando la situación está mala, al contrario, las herramientas puedo aprenderlas y las puedo adquirir muchísimo mejor cuando estoy bien y estoy positivo. Entonces, como reflexión, Creo que definitivamente sería ir al psicólogo deportivo, es encontrar un entrenador mental que te va a aportar y tiene herramientas para acompañarte a lograr ser cada día mejor. Definitivamente irnos por esa línea y entender que vas a un entrenador mental, pero que tiene herramientas también para poder trabajar una depresión y acompañar ese proceso, es fundamental. Así que nada, muchísimas gracias, Salva, por la invitación. La verdad que encantado de acompañarlos y de tener un espacio tan, tan productivo como Gente Profes.
Fer, desde aquí, nuevamente te agradecemos y te deseamos lo mejor en tu vida personal, primeramente, y por supuesto en tu vida profesional y en el nuevo proyecto que estás arrancando.
Muchísimas gracias, Alba. De verdad que sí. Muchísimas gracias por todo, igualmente por allá.